El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Yo estoy en Valdivia y desde acá estoy haciendo el programa porque se está realizando durante esta semana la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Valdivia y por supuesto que vamos a estar conversando con sobre aquello en un ratito con Loreta Vega, la presidenta del directorio del Centro de Producción Cinematográfica de Valdivia, quienes organizan este festival tremendo, y Loreta nos va a contar algunos detalles de las cosas que van a estar sucediendo en esta preciosa ciudad sureña durante esta semana. Pero antes vamos a estar conversando sobre Calandria, vamos a conversar con Fernando León, baterista y encargado de grabar y mezclar el nuevo disco de Calandria, y nos va a contar detalles respecto a aquello. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar un clásico, una canción para desperezar la tarde, un recuerdo también. Mi adolescencia está marcada por esta canción de Los Profetas y Frenéticos, que se llama Muévete, Retuércete.
El mambo, ni el cha-cha-cha.
Calandria está de vuelta con un nuevo disco que se llama Transfiguración, que repasa los últimos 3 años de esta banda nacional y que tiene 8 canciones y una serie de invitados. Así que vamos a estar conversando con Fernando León, quien además de ser el baterista de la banda, fue el encargado de grabar y mezclar este disco de Calandria. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bienvenido a Radiópolis.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien, muy contentos.
Excelente. Bueno, contémosles a la gente respecto a este trabajo, ¿no? Y que de alguna manera los trae de vuelta después de 8 años sin publicar. Ustedes tenían 2 discos de estudio, 1 disco en vivo, y digamos que en 8 años, no solo Calandria, sino como el país y el mundo, ha pasado como 4 vidas, ¿no? Hablemos un poco de lo que recoge Transfiguración en ese sentido.
Sí, bueno, no sé si 8 años, pero se sienten menos. Pero ya, claro, este disco, Transfiguración, llevamos alrededor de 3-4 años realizándolo. Hace un trabajo de, bueno, hemos tenido que tener harta paciencia para encontrar los momentos para hacerlo, porque la verdad, como proyecto, cuando empezamos a hacerlo, ya se llamaba Transfiguración hace mucho tiempo, porque ya estamos, cuando empezamos a hacerlo, estamos conscientes de todos los cambios. Transfiguración significa cambio de forma, así que para nosotros fue un cambio de forma completo, porque también tuvimos cambio integrante en la banda, y para nosotros un cambio integrante es fundamental, porque somos 4 personas muy opinantes y todos muy participativos del proceso creativo. Entonces, claro que se siente un cambio. Y tuvimos la paciencia y nos fuimos juntando en distintas etapas. Y este disco tiene distintas etapas y lo dejamos reflejado un poco en las canciones, en el orden del disco también. Como parte, no es como termina, hay cambios de sonoridades. Y quisimos que se notara eso también en la experiencia de escucha, de cómo va cambiando una banda, siempre manteniendo una esencia, pero que se note un poco el cambio cronológico que fuimos experimentando, y que refleje un poco lo que a todos nos pasó, si nos pilló a todos los últimos años. Nadie se escapó de esta.
Claro que sí. Bueno, Calandria está conformado por Paulín Shorter en la voz, Mauricio Flores en la guitarra, José Domínguez en bajo y Fernando León, con quien conversamos, en batería. Y el primer single de este disco, que vamos a escuchar en un momento, se llama Noche Política. Y entiendo que ustedes se inspiraron mucho en lo que pasó exactamente hace 4 años.
Para cumplir 4 años, sí. Estamos justo en aniversario.
Si hubieran pasado 8.
Sí, se siente más, sí.
Hablemos de eso, además de también del video dirigido por la misma banda y con Ángel Esquerré en la fotografía. Cuéntanos respecto a Noche Política.
Bueno, elegimos esta canción porque es que es particularmente quizá la más distinta del disco, en el sentido de que es como la que tiene menos elementos. Es una canción que está basada en voz y piano y adornada con sucede muchas otras cosas, pero una canción relativamente corta, dura 2 minutos y algo. Tiene un intermedio muy bonito que con las trompetas que grabó Felipe Cadenazo de la banda Matorral, que le dio unos tintes muy bonitos e inesperados para nosotros. Y elegimos esta canción por su particularidad sonoridad, que es distinta del disco, que parece una bonita y elegante carta de presentación. Y también porque, bueno, el título es bien... siempre nos saltó, nos llamó la atención Noche Política. Esta canción la compuso José Compolín. El resto estuvimos metidos, pero José Polín fue los que inventaron esta canción, y tiene una es bastante abierta su significado. Pareciera que habla así de cierta forma del estallido social, pero la verdad que yo siento que abarca más bien... Mira, todos tienen una interpretación distinta, eso es lo bonito de la canción, pero yo siento que más bien habla de algo universal, de como de una especie de conversación política que uno puede tener. Incluso yo siento que tiene un poco de como arrepentimiento y melancolía. Tenía una discusión política yo creo que todos nos podría pasar un poco en esa época, cuando estamos todos, bueno, sigue pasando, estamos todos muy agitados con algún tipo de discusión, pero es bien bastante poética la letra, y son más sensaciones que cosas exactas las que dice. Y la música también un poco así. Entonces nos pareció interesante partir con una canción, porque uno siempre suele partir los discos o presentar un trabajo con algo más arriba, más fácil. Es una canción bastante fácil de escuchar, pero no es la más arriba de la pelota, es más melancólica. Entonces nos pareció muy interesante partir con esa nota para mostrar el disco, que en realidad tiene un tono bastante melancólico. Sin darnos cuenta, nos resultó un poco así el disco. Y el videoclip lo hicimos nosotros mismos por varias razones. Una, porque no había mucho tiempo y queríamos lanzar el disco con video, eso era importante. Entonces elegimos una forma más poética de hacer imágenes, no tan literal, y jugamos con la velocidad. Es un videoclip hecho en cámara lenta, donde los gestos se dramatizan más y las cosas que suceden son más tenues, más, no pasan tantas cosas, sino que lo que poco que pasa muestra mucho. Y Ángeles Querré es la persona que nos sacó la foto, la portada del disco. Es un fotógrafo muy, muy talentoso y nos ayudó con una toma en particular que queríamos algo muy específico y se va a notar porque es la parte del medio donde aparecen las trompetas de Felipe Canazo. Y ahí está como nos ayudó él con una imagen muy particular. Y ahí cuando se ven el video se van a dar cuenta de esas pequeñas sorpresas. Tiene un video algo absurdo, algo poético y tiene eso. Bueno, estamos muy contentos con el resultado.
Sí, bueno, además es una canción que como tú dices, da buena cuenta de un poco el espíritu del disco, que es bien diverso, ¿no? La canción pasa por distintos lugares y el disco también se va moviendo desde el dream pop hasta al pop rock, ¿cierto? Y va ahí como jugando con distintas formas y también cantando en español, en castellano y en inglés. Cuéntanos también respecto a esas decisiones estéticas que fueron tomando a lo largo de esta transfiguración.
Bueno, sí, bueno, en general nosotros nos gusta el rock latino, escuchamos, cantamos nosotros nuestras canciones en español, pero nuestra vocalista Pauline es una persona que tiene gran facilidad para los idiomas. Ella habla francés, inglés, ahora está estudiando chino, habla portugués, ella se le da muy bien los idiomas, y hay una canción que está completamente en inglés, que se llama Garbage Land, que también es como la más distinta de sonoridad del disco, y por razones... Es una canción media como ciencia ficción. Yo creo que por estética quedó en inglés, le quedó muy bien a Pauline. Y por ahí hay una canción que se llama Tell Me Twice, que el título está en inglés, pero está cantada en español, pero de repente pasa por el inglés en un coro y vuelve al español. Nos gusta harto ese juego de los idiomas igual que un instrumento, como cambiarse, como la banda Mano Negra, que tiene un disco que canta en árabe, en francés, en español, en inglés, en la misma canción se van cambiando de idioma. Y ese elemento nos parece súper interesante. Acá solo usamos el inglés, pero quién sabe en el futuro, quizás vamos, hasta en chino vamos a cantar, no sé. Pero los idiomas son como instrumentos también, funcionan.
Claro.
Claro.
Además, si tienen una vocalista políglota que hay que usar también.
Hay que aprovechar, claro.
Sí. Estamos conversando con Fernando León, batería, y también encargado de la producción y la grabación de este nuevo disco de Calandria, llamado Transfiguración, que estamos comentando, y que además tiene un montón de invitados en su grabación. Hablamos de Felipe Cadenazo, de Matorral, también está Alejandro Gómez, de Solar, está Rodrigo de Petris, de Quinetón Retard, ¿cierto? Chelo Rivas, de Kill, y Pierre de la EA. En Daga, también de la Dolce Vita. Contemos respecto a todos esos amigos y invitados que ustedes se sumaron a esta grabación.
Sí, bueno, ellos todos son amigos nuestros, uno se conoce como músico, y en este caso las colaboraciones se dieron de forma bien orgánica. Cada uno de ellos tiene son invitados súper distintos unos de otros, tienen una sensibilidad distinta y aportan exactamente, o sea, un poco, nos aportaron la canción cosas inesperadas y cosas esperadas, pero le dan un color que nosotros no tenemos y eso nos parece súper interesante. Por ejemplo, Pierre está en una canción junto con el chelo, que ellos son como los rockeros, digamos, de una canción que necesitaba un poco más de filo, porque justamente cuando estamos haciendo esa canción estamos sin guitarrista. Estamos con Paulín, José y yo. Hay todo tipo de formaciones en este disco. Estamos con el guitarrista antiguo, estamos sin guitarrista, estamos con el guitarrista nuevo, con el antiguo y el nuevo juntos. Por eso hay hartas sonoridades distintas. Pero cada invitado, por ejemplo, en esa canción, el Pierre de la Ocheguita, que le puso la guitarra rockera que nos faltaba el filo, y el chelo la canta, que le dio un timbre muy distinto a esa canción con respecto al resto de las canciones. Rodrigo Petris, para qué hablar, es un capo, él, somos súper fan de Akinatón, y yo soy muy amigo de Rodrigo, y calzó perfecto. Eso es como la colaboración más extraña, entre comillas, porque nosotros somos más pop rock, y él viene un mundo más doctor, entre comillas, porque
somos
todos músicos, claro, pero todos aportan un color distinto. El Alejandro Gómez es un genio para las melodías vocales y hizo unos coros en la canción que están, pero no están, medio fantasmales, están por ahí, y de hecho si tú escuchas la canción, lo último que se escucha es su voz y está ahí todo el tiempo. Y bueno, y el Felipe Cadenazo, lo comentamos, capo de capo, y sacó debajo la manga unas melodías que nunca pensamos que existían para esa canción. Entonces eso con las colaboraciones, eso sucedió, que siempre sucede esa parte inesperada, y uno es muy entretenido, porque uno como banda, igual uno está encerrado en los sonidos que uno puede sacar, pero cuando tú colaboras con alguien, aparece como un integrante nuevo por un rato. y aparecen cosas nuevas que siempre puede haber todo tipo de resultados, pero en este caso quedamos muy más que conformes, muy contentos con las colaboraciones, sí.
Claro, y eso además hace que el disco Transfiguración sea un disco que va cambiando a lo largo de la escucha, ¿no? Son canciones muy distintas. Exacto. que van apareciendo ahí, que van unidas ahí por la propuesta de Calandria. Ahora, para terminar, a ti te tocó de manera muy intensa también estar a cargo de la grabación en tiempos COVID, ¿no? Como muchos otros discos que están saliendo ahora, fueron grabados en ese proceso con todas las dificultades, pero luego masterizado por el gran Gonzalo Chalo Gía, quien, por supuesto, es una figura fundamental en la historia de la música popular chilena. Cuéntanos respecto también a ese proceso y de alguna manera cómo sientes que esa detención, ¿cierto? Y esas dificultades que presentó grabar en tiempos de COVID dan también una particularidad específica a este disco.
Bueno, sí, por cosas de contingencia tuvimos que grabarlo nosotros mismos. Yo tengo un estudio de grabación acá, siempre hacemos nuestros demos. Hemos hecho otras producciones también de Calandria acá. La idea, siempre hemos tenido la idea de hacer un disco e ir a un lugar, salir de nuestro espacio e ir a un lugar y tener un productor y trabajar con otra gente. Pero por contingencia tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Y era, como te decía, harta paciencia, porque había que los tiempos que uno no podía juntarse, los momentos que uno se juntaba, uno los valoraba tanto. Nosotros juntamos, era como 2 horas, y las 2 horas más entretenidas de toda la semana. Había que esperar después no sé cuántas horas, días, para de nuevo juntarse. Pero también en ese momento también nosotros alcanzamos a componer un montón de canciones. Lo que quedó en el disco es una selección de coherente, para darle coherencia a esto. Pero el hecho de hacerlo nosotros mismos es por contingencia, y también porque todo el tiempo, al final, uno se demoró tanto tiempo, es como ya, esto es lento, hagámoslo bien, hagámoslo lento, ¿sí? Esto no es un disco a la rápida, no es en vivo, tiene un montón de elementos, entonces todo está súper pensado, hay mucha elaboración para terminar el disco, y lo hicimos así, y al final terminó la pandemia y seguimos con la misma, hagámoslo nosotros mismos, lento, escuchémoslo harto, después uno lo dejaba, después lo retomaba, y el tiempo se nota, y tratamos que se no esconderlo en el mismo orden de las canciones, sino que se note, y el disco se llama así, se llama Transfiguración, que se nota como uno parte y termina de una forma quizá, entre comillas, distinto, pero que se note un viaje que ha pasado tiempo, que el tiempo se note en el disco. Y claro, bueno, y al final la masterización, eso sí, sobre el Chalo, bueno, pensamos en él porque yo he trabajado muchas otras veces con él y siempre muy contento con su resultado, y aparte es bueno tener unas orejas y una mente distinta que pase un filtro, porque uno mirándose el ombligo todo el tiempo, no, es bueno ver que alguien vea un punto de vista que uno no tiene, y el Chalo le dio ese toque final, y ahí quedó, y quedamos muy contentos, sí.
Bueno, entonces pueden escuchar Transfiguración de Calandria en las distintas plataformas, ya está absolutamente disponible para cerrar. Fernando, ¿tienen alguna fecha ya agendada para escuchar el disco en vivo?
Aún no, porque hemos estado muy pendientes entre el lanzamiento y el hacer el video, pero estamos ya empezando, y vamos a avisarles cuando vengamos en vivo, porque queremos presentar harto este disco, y como estamos muy orgullosos y contentos, queremos mostrarles, pero por ahora no hay fechas, pero van a ver.
Bueno, entonces atentos, sigan a Calandria en sus redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram, Calandria Banda, y también tienen su web Calandria, donde pueden tener toda la información de lo que está sucediendo con esta agrupación. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista escuchando, por supuesto, a Calandria, y esto que es el primer single de este disco, que se llama Noche Política.
Excelente, muchas gracias.
Noche Política. Thank you.
llegan recortados los presupuestos. Y si uno pide explicación, te dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Y las oficinas de la capital se multiplican para tramitar. Santiago es Chile o Chile Santiago. Si Chile es Santiago, ¿qué más da? Y si uno pide explicación, te dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Se va a acabar, basta ya, basta ya. Por eso queremos, queremos, queremos otra capital. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Valdivia, qué lindo es Valdivia. Valdivia, Valdivia capital. La, la, la. Valdivia, qué lindo es Valdivia. Valdivia, Valdivia capital. Puerto Montt. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Algunos dicen será Concepción. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Aunque Bochorno puede ser Osorno. Y queremos, queremos, queremos otra capital. No lo dudo, será Temuco. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Igual, igual puede ser Chillán. Y queremos, queremos, queremos otra capital. Por los copihues, ¡viva! Y queremos, queremos, queremos otra capital.
Bueno, les contaba que esta edición de Radiópolis es muy especial porque yo no estoy en la radio, sino que estoy en la preciosa ciudad de Valdivia, que una vez más me recibe. Estaba sacando las cuentas, creo que desde hace 18 años, desde el 2005, que yo estoy viniendo casi todos los años al Festival Internacional de Cine de Valdivia, y de verdad siempre muy emocionante volver, porque la ciudad es preciosa, porque la programación del festival es muy linda, pero también porque en estos años, y especialmente en los últimos años, ha habido un trabajo muy potente de que el festival no sea solo una fiesta cinéfila, en donde venimos los fanáticos del cine a reunirnos acá, sino también que sea una celebración para la comunidad que vive en la región de Los Ríos. Y para hablar al respecto, estamos con Loreto Vega, que es la presidenta del directorio del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, quienes son los encargados de realizar no solamente el Festival de Valdivia, sino una serie de actividades a lo largo del año. Loreto, ¿cómo estás?
Hola, bien, súper bien, Antonella, gracias.
Bueno, gracias por hacerte el espacio para conversar con Radio Universidad de Chile en un día que yo sé que es súper, súper atareado, porque anoche se inauguró el festival, hoy día estamos en el primer día, y eso, por supuesto, después se va calmando un poco, ¿no? Pero al inicio siempre es muy, muy intenso todo lo que sucede. Pero primero preguntarte, ¿cuáles son las expectativas y emociones un poco que te embargan a ti y al equipo del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia cuando llegamos ya finalmente a inaugurar esta 30ª edición?
Bueno, ya lo decíamos ayer, no fue fácil llegar, este fue un año particularmente difícil. No por el equipo, no por las ganas, no por la pega, eso está hace mucho tiempo, como dice siempre Raúl, termina el festival y nosotros ya empezamos a trabajar en la versión del año siguiente, pero claro, pasaron muchas cosas y ¿sabes qué pasa? Tú dices, este es un festival precioso, este es un festival en el que de 17 personas que somos en el centro de promoción durante todo el año, crecemos a 100, más o menos, en tiempos de festival. Y entonces el corazón se agiganta de una forma porque es, todas esas otras personas vienen con un corazón gigante. Tú piensas que hay gente que... Nosotros tenemos un equipo, este equipo de 100, que es el equipo festival, que lleva muchos años con nosotros. Es fantástico encontrarnos, o sea, el viernes antes del festival, que en general como que nos juntamos para decir fuerza, mierda. Te encuentras con todas esas caras que ya llevas mucho rato viendo. Gente que se pide vacaciones en la pega, para hacer la pega del festival. Entonces, este festival es un corazón gigante de gente que tiene un amor y un compromiso por la ciudad, por el festival, por lo que hacemos. Y yo creo que esa es la emoción que con la que partimos y la que sostenemos y hacemos crecer toda la semana.
Bueno, Loreto, hablábamos con Raúl con Raúl Camargo, el director del Festival de Valdivia, que los desafíos que tiene un festival que se hace en una ciudad de provincia, diríamos, ¿cierto? Incluso una ciudad grande como es Valdivia, es que esto se sostenga a lo largo del año y que no sea solamente como, a mí me da la impresión de que fue en algún momento un festival que se siente como una fiesta privada de santiaguinos, ¿no? Que llegamos nosotros en masa, ¿cierto? Lo pasamos increíble, pero yo me acuerdo que hace 15 años atrás yo le preguntaba a la gente acá, bueno, ¿y usted va al festival? Le preguntaba al taxista, a la señora del negocio, a la señora del restaurante, ¿y usted va al festival? ¿Ve algo? Y la verdad es que yo por lo menos tenía la impresión de que había como una idea de que esto era para otra gente, que era una cosa muy ajena, ¿no? Y eso es algo que ustedes, como Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, han trabajado de manera muy constante a lo largo de los últimos años para que Valdivia no sea una fiesta privada, sino una fiesta de la comunidad, pero además de que sean también actividades que se sostienen a lo largo del año. Hablemos de ese trabajo que a mí me parece realmente notable.
Mira, durante el año, bueno, hace mucho tiempo que el centro viene trabajando una línea súper fuerte que es la formación de audiencias. Nosotros hacemos itinerancia durante el año en las 12 comunas de la región y estamos en todas al menos una vez. En algunas a veces estamos más, pero al menos una vez. Hace ya 3 años estamos también con una serie de espacios de formación con gestores de la región, también se suman otros de otra región y es como un súper lindo momento, pero no solo entonces formación de audiencias, sino también formación de mediadores para que tengan cineclub en las comunas, para que todo lo que se pueda suceder, para trabajar el tema de la inclusión, para conversar y crecer, esa es como la pega de todo el año. Itineramos, trabajamos muchísimo con la infancia, trabajamos mucho con colegios, tenemos alianzas con jardines, Junji Integra. Entonces, ese trabajo nos permite, ¿cierto?, estar, nosotros decimos, para nosotros el festival termina siendo la fiesta en donde todo el trabajo del año, con los adultos mayores a través de los grupos AMA de los SFAM, con los colegios, con los que hacemos itinerancia, con los jardines, con los jóvenes, con quienes hacemos el cine inclusivo, los invitamos al festival. O sea, estamos todo el año, los vamos a ver y después coordinamos que las delegaciones lleguen acá, las funciones gratuitas o los invitamos por delegación, como sea. Ese es un trabajo que es cierto que ya lleva tiempo, pero además en compromiso también con el gobierno regional. Todos en algún momento coincidimos con esto que tú decías, ¿cómo hacemos que el festival sea esta fiesta comunitaria? Y entonces también tenemos en el año 4 réplicas del festival propiamente tal. Nosotros tenemos los que les llamamos los FIC Valdivia estacionales, y esos son momentos en los que en 4 veces, ¿cierto?, nos vamos a comunas. No, este año ya fuimos a Los Lagos, nos queda ir a Panguipulli y Río Bueno, y después tenemos Valdivia en el verano de nuevo. Y ahí llevamos otra forma del festival, siempre con esta impronta, ¿cierto? Pero hemos trabajado mucho esta unión de cine y música también. y nos vamos con músicos locales y hacemos visionados, ¿cierto?, de obras que son silentes, ¿cierto?, y acompañadas con música en vivo. Entonces, y con todo de que es el fin, Fico Valdivia estacional, Fico Valdivia otoño, verano, y estamos en las comunas y les damos como sus pequeñas galas. Entonces, sí, es un trabajo de todo el año que tenemos como punto de encuentro esta semana, pero es un trabajo de todo el año muy bonito, porque además nosotros decimos que esto es como círculo. Cuando tú vas a la comuna, cuando tú trabajas con las audiencias en comuna, cuando estás constantemente trabajando con docentes, con gente para formar audiencia, vas recibiendo el feedback también de qué es lo que la gente quiere. Entonces también vas trabajando una programación que siempre está pensando y que siempre está conectada con el público, que es el objetivo. Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, este año súper bonito, primera vez, hacer un proceso de la formación de jurados de la selección infantil y juvenil, que es distinta a los jurados de la competencia. Este año trabajamos con ellos, hicimos un concurso, postularon muchos chicos, o sea, de la región, vienen chicos de La Unión, son jurados, y se lo tomaron con un profesionalismo, con una seriedad, y entonces con ellos hay un curso de mediación especial. O sea, cuando tú vas viendo que distintas personitas, no solo de la comuna, sino de la región, empiezan a estar, a sentirse parte de este evento, y este evento crece en identidad y se empieza a posicionar, nosotros decimos, como este patrimonio inmaterial que como que viene siendo el festival para la región y para Valdivia. Sipo, creemos que la pega del año tiene sentido.
Absolutamente. Yo, de verdad, Loreto, quiero que sepas que eso es súper evidente para quienes venimos viniendo al festival hace tantos años, ¿no? Conversamos con Loreto Vega, que es la presidenta del directorio del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, que entre otras muchas cosas organizan el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que durante esta semana se está realizando acá en esta hermosa ciudad donde estoy, donde tengo la fortuna de estar, y que se inauguró ayer y va hasta el domingo. Y eso que tú decías, Loreto, respecto a la programación, porque para quienes somos más cinéfilos, sabemos que Valdivia es la oportunidad para ver algunos estrenos mundiales importantísimos. Se va a estrenar lo último de Kikaurismäki esta semana, lo último de Wim Wenders, por nombrar solamente dos nombres superpotentes. También para quienes nos dedicamos al cine chileno, es el momento para ver muchos estrenos de cine chileno que esperan a Valdivia para encontrarse, para hacer su primera muestra frente al público nacional después de haber pasado por festivales y más. De hecho, vamos, porque yo voy a estar ahí en los conversatorios de algunas películas que vienen ganando premios de festivales internacionales. Pero además a mí me encanta que en los últimos años hay una serie de muestras que están pensadas en cine familiar. También esta vez, yo estoy muy emocionada, aunque no sé si voy a alcanzar a verla porque hay mucho que ver, con los cortometrajes de Max Linder y con Our Hospitality de Buster Keaton, que son figuras fundamentales para la historia del cine, de la época del cine mudo, que van a ser musicalizados. Y además hay una serie de películas, de grandes clásicos, películas como Stalker, como Sonata Otoñal y otras, que van a poder verse en pantalla grande, cosa que, por ejemplo, para nuestra generación, Loreto, nosotros no alcanzamos a ver esa película en cine en su momento, así que también va a ser una tremenda posibilidad. Entonces cuéntanos también del trabajo que ustedes hacen durante todo el año para tener este tremendo abanico en programación, ¿cierto? De verdad, de cine para todos los gustos.
O sea, del trabajo, yo creo que es el trabajo del equipo. Tenemos un lujo de equipo, un lujo de programadores. Que cuando los tienes constantes tantos años, también tú sabes que se van formando lazos. Entonces el festival tiene esto, que tiene que con los años ha ido haciendo ya muchos amigos, relaciones de mucha confianza. Si tú piensas que Encuentros Australes lleva, Encuentros Australes es otra línea que trabaja todo el año en paralelo, que está trabajando con los cineastas, ¿cierto? Los proyectos inicia, en primer corte, en finaliza. Entonces, eso hace que después sea mucho más fácil armar la programación, porque claro, porque los ves desde el nacimiento, porque estamos juntos, porque nos vamos apoyando. Yo creo que es un poco eso. Me acordaba en lo que estabas diciendo ahora de las películas que tenemos. Bueno, esto también es una apuesta. Nosotros sabemos que somos una ventana, que somos una oportunidad, que el festival tiene esa posibilidad. Y hay un compromiso del equipo con la región siempre y con los gestores locales siempre. Entonces, estas muestras de cine silente que se van a dar ahora, que no tuvimos la oportunidad, cierto, de ver en su momento, vienen musicalizadas por músicos de la región, por la orquesta de cámara. O sea, son para llegar a este momento, de verdad, se trabaja todo el año. Se trabaja mucho rato. El equipo, digamos, como centro y centro festival, nosotros somos un fusionado que estamos ahí siempre pensando cómo lo que se hace en cada unidad finalmente ve todos sus frutos puestos en esta semana. Bueno, te decía que el año pasado, uh-huh. El año pasado fueron los 100 años de la exhibición de Nosferatu. Uh-huh. Y nos fuimos a todas las comunas con Nosferatu, así, a la antigua, con esa así, quemándose la cinta. Sí. Cuando tú dices, nosotros no lo vivimos, yo estaba fascinada, o sea, con un proyector que era de ese tiempo, que se quemó la cinta en vivo, que se proyectó y musicalizado en vivo. Entonces, sí, a ese nivel de cariño, o sea, de preocupación, de poder poner eso en Valdivia, y en las comunas, acercarlo para que después les den ganas de venir a visitarnos esta semana.
Absolutamente, yo creo que es probablemente esa es la razón por la que los cinéfilos y cinéfilas del país volvemos a Valdivia todos los años. Este año además se va a hacer, por ejemplo, un encuentro de escuelas de cine, que es tremendamente importante, porque igual naturalmente Valdivia es el lugar donde la mayoría de las escuelas suspenden clases durante esta semana. Yo me acuerdo que yo mandaba a mis alumnos a Valdivia a ver cosas y después tenían que escribir al respecto. Entonces es una tremenda posibilidad para quienes ya escogieron el cine como su área de desarrollo profesional, pero también para quienes amamos el cine, también es algo que se comprende, que se aprende, es una tremenda posibilidad para encontrarse, para hablar de películas, para entusiasmarse. Ahora, Loreto, antes de terminar, me parece importante que para quienes nos escuchan en Santiago y en otras localidades del país, sepan que Valdivia durante el año también tiene su plataforma, en donde ustedes también están compartiendo películas, especialmente de directores y directoras chilenas, a lo largo de todo el año. Hablemos de la importancia de la plataforma que expande esta experiencia a lo largo del año y en otras regiones también.
www.playfilmvaldivia.cl Sí, es una plataforma que puedes poner también en la tele, así si tu tele tiene conexión a internet, la ves ahí tranquila, si no, computadora, la tele. Y se están, mira, lo que hacemos en el festival con homenajes, hay partes de homenajes en Playfilm Valdivia, hay películas, cierto, de estreno, hay una línea que es infantil que es muy linda. Es muy bonita, los cortos de los chicos, o sea, cortos hechos por niños, cortos pensados para la infancia, ¿cierto? Es muy bonito y es permanente y se está renovando por lo menos cada una vez al mes y tiene ciclos especiales en el año. O sea, para el Día del Cine se busca y se programa, ¿cierto? Se hace en la semana, se suben algunos películas temáticas, digamos, con foco. Este año por los 50 años, ¿cierto? Y tema de memoria, también se subió una colección especial que nosotros habíamos exhibido en un ciclo de cine que se hizo en Valdivia en relación a la memoria. Y así vamos, así como lo que sacamos a comunas y a todo, se sube, a veces se suben otros regalos, otras primicias ahí. Pero esa es una plataforma que tienes que visitar constantemente porque se va actualizando, no vas a encontrar siempre lo mismo, y creo que esas son cosas que también debemos agradecerle a la pandemia, esta posibilidad de comunicarnos también en el online. Creo que llegó para quedarse y nosotros uh-huh. Estamos aprendiendo a usarla también y a estar ahí conectados todo el año.
Sí, no, y es súper importante para quienes nos están escuchando en alguna otra ciudad que no sea Valdivia, porque Loreto y yo estamos en Valdivia, y que están diciendo, pucha, qué pena no poder participar del festival. Bueno, pueden participar del festival a través de la plataforma playficvaldivia.cl, playficvaldivia.cl, que tiene durante todo el año y también en este momento programación especial que se va renovando y que está seleccionada, por supuesto, también por el Centro de Promoción de la Cinematografía de Valdivia, del que Loreto Vega es la presidenta del directorio. Muchas gracias, Loreto, por este tiempo con Radio Universidad de Chile, te lo agradezco mucho.
Oye, gracias a ti, gracias a ustedes, yo feliz.
Bueno, nos vamos a encontrar aquí por el festival, así que ahí nos abrazamos. Muchas gracias, Loreto.
Ya, beso. Gracias, chao.
Que Loreto vuelva a su agenda, porque es la presidenta del directorio del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia y esta semana tiene muchísimo trabajo, y aprovechamos de ir despidiendo el programa. Nos vamos escuchando esta canción que se llama Valdivia, que es de Erlen Oye, y con eso cerramos el Radiopolis de hoy, y yo mañana a las 10 vuelvo también desde Valdivia para hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.